10:10, se incorpora a estos estudios también Iñaki Calvo, Egunon Iñaki.
Egunon.
Para recibir a nuestra siguiente invitada, que está presentando su nuevo libro, Formas de estar lejos, Edurne Portela. Egunon.
Egunon.
Formas de estar lejos es un libro que nos habla de una relación tóxica y que nos remite a uno de los asuntos de nuestro tiempo, el que está cambiando la historia y está moviendo la revolución feminista, ¿no? De, entre otras cosas, la violencia contra las mujeres, la violencia machista.
Sí, es una novela que, bueno, se sitúa parte en Estados Unidos, parte en Euskadi, y tiene que ver con el desmoronamiento de una relación que desde fuera se podría llamar una relación de amor, pero nosotros le llamaremos una relación de pareja.
Uh-huh. Una relación de pareja.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque a veces entendemos por amor cosas que no lo son. Entonces, la novela explora ese tipo de amor, que bueno, ahora se viene a llamar amor tóxico, pero bueno, yo creo que es el amor normalizado, podemos decir, ¿no? Una serie de experiencias que sobre todo al principio parece que son de enamoramiento y demás, pero que la realidad y la convivencia van demostrando que hay condiciones de ese supuesto amor que lo hace un amor muy negativo y muy dañino para las dos personas, tanto para el hombre como para la mujer.
O sea, que otra de las cosas que tenemos que revisar en nuestros tiempos es que es mejor decir una relación de pareja cuando pasan este tipo de cosas y no una relación sentimental, por ejemplo.
Sí, porque lo de sentimental siempre nos lleva a la cuestión del enamoramiento y a este ideal del amor romántico que lo más normal es que no se cumpla, ¿no? Porque son ideales a los que a veces nos queremos parecer y parece que estamos como con una batalla, ¿no? Y una carrera contrarreloj para lograrlo, pero que muchas veces nos quedamos en experimentos, ¿no? De relaciones que no llegan ahí.
O sea, que el amor romántico no funciona.
Yo creo que es un ideal falso y perverso. Porque por una parte a los hombres les hace tener que cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Sobre qué papel tienen ellos en la pareja, y a la mujer le hace cumplir otro tipo de expectativas que yo creo que incluso son más negativas, ¿no? Porque tienen mucho que ver con el sacrificio personal por el amor, la imposición de la maternidad, ¿no? Un montón de condicionantes que hacen que esa pareja o que las parejas entren ya con una serie de, bueno, como de prescripciones sobre lo que deben o no deben hacer y lo que deben o no plantearse como proyecto de futuro juntos.
Uh-huh. Si el amor romántico contiene algo falso y perverso, como dice usted, ¿tenemos que borrar toda la historia de la literatura que se basaba fundamentalmente en historias de amor romántico?
No, o sea, no es cuestión de borrar, sino replantearnos, ¿no? Y replantearnos con qué prejuicios culturales entramos en las relaciones. Y para decir verdad, yo creo que la mejor literatura no es la que habla de amor romántico, sino de las tragedias del amor, ¿no? Que al final es lo que desvela y lo que nos hace ver muchas veces dónde están los fallos de esos amores. No es como si hablamos del cine de Hollywood, ¿no? Las comedias románticas son las mejores películas, posiblemente no, ¿no? Son las que compramos y las que asumimos más fácilmente porque son las que nos plantean esa felicidad no absoluta que en realidad es falsa, ¿no? Porque la vida es otras cosas.
Uh-huh. Y aquí sí.
Fíjate, con una pregunta que no había preparado, pero que ha salido a raíz de la conversación que acabáis de mantener sobre el amor romántico. Uh-huh. Es nocivo, lo describes como algo nocivo porque evidentemente se basa en expectativas que generalmente no se cumplen. Sin embargo, en la novela hay un breve paréntesis con una relación de pareja que funciona muy bien, sí. Maravillosamente, con sí. Afecto, con cariño. Es la de Silvia y su marido, o su pareja. Hay sitio para ese tipo de amor, aunque no aparece no es habitual.
Por supuesto, y yo soy una ferviente creedora, ¿no? Creyente, uh-huh. Perdón, en el amor. O sea, yo creo en el amor. Lo que pasa es que no creo en ese tipo de amor romántico. Yo creo en el amor, en un amor que te hace crecer a ti, que le hace crecer a tu pareja, que no tiene condicionantes de deberes asumidos, ¿no? Es decir, un amor que hace que las dos personas se acoplen en sus intereses, en su forma de ver el mundo, que se apoyen y en la que, por supuesto, la pasión y bueno, esa idea de enamoramiento que tenemos también tiene su cabida, ¿no? Ese perder la cabeza por alguien, eso está muy bien. Lo que yo señalo como, bueno, como perjudicial es ese tipo de amor que exige cosas que están fuera del deseo de cada uno, ¿no? En el caso de los protagonistas de la novela o en el caso de Alicia, principalmente, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el de la maternidad, ¿no? Que una pareja no llega a ese punto álgido, ¿no? al que debe llegar si no hay hijos de por medio. Entonces, bueno, eso sería un ejemplo, pero eso no significa que yo no crea en el amor. O sea, yo creo en el amor y mucho.
En la novela sí hay momentos desasosegantes, que los hay en abundancia. Uno de ellos es cuando Alicia descubre que está embarazada. Uh-huh. Es una angustia terrible.
Sí, sí, porque es algo que ya no desea. Entonces, ahí es donde a veces se rompen nuestras vidas, ¿no? Cuando algo que no deseas te sucede y por imposición tienes que seguir adelante con ello. Es decir, cuando tu libertad de elección queda minada, no por tus intereses, tu propio deseo, sino porque algo te lo impone. Y no es ya una condición de imposición moral o ética, sino es el deseo de otra persona. Entonces ahí es donde se quiebran las cosas.
Hay que decir que la pareja protagonista, Mati, un chico estadounidense, y Alicia, vasca, los dos tienen carrera, los dos tienen un trabajo cualificado. La violencia de género no es solo cosa de pobres.
No, claro. Eso es algo que a mí me parecía muy importante en la novela, ¿no? Crear personajes que tienen recursos económicos, intelectuales, de educación, porque tenemos ese prejuicio, que en realidad es un prejuicio de clase, de que el maltrato o los malos actos, podemos decir, pasan solo en gente que no tiene recursos de ningún tipo, o gente pobre, o gente sin educación. En realidad, la falta de respeto al otro puede ocurrir en cualquier familia y en cualquier situación socioeconómica.
No es por destripar la novela, que no tenemos que hacerlo, pero a lo largo del relato vamos conociendo las vidas de Mati y Alicia, su pasado y su presente. Decía Ortega y Gasset aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues queda claro que Mati y Alicia son ellos y sus circunstancias, ¿verdad?
Sí, yo creo que el contexto en el que viven y el contexto del que vienen los dos les marca mucho, ¿no? En el caso de Alicia es el contexto de la migración, ¿no? Del desarraigo, la soledad, ¿no? Es una mujer que está trasplantada, como quien dice, ¿no? De Euskadi al principio a este pueblito del sur.
El sur de Estados Unidos, cuidado.
Que no es poca cosa, ¿no? El choque es tremendo. Y Mati también, un chico que, bueno, que quiere ser una familia difícil, ¿no? Y que busca su propio espacio en la vida y en el mundo con las herramientas que él tiene, ¿no? Que pueden ser más o menos efectivas.
Él le dice a Alicia que quiere una mujer normal, una esposa normal.
Sí.
¿Qué es eso, no?
¿Qué es eso? Ahí está la cuestión de la imposición también cultural y la imposición, digo, cultural en el sentido de, bueno, social también, ¿no? O sea, cómo hay unas expectativas de lo que es una mujer normal. Por ejemplo, una mujer sin deseo maternal es una aberración de la naturaleza, ¿no? En este caso, Mati se está refiriendo a eso. Y bueno, una mujer que quiere hacer su camino y que quiere, ¿no?, encontrar uh-huh. también su propia manera de estar en el mundo, más allá de la relación de pareja, también es algo que no espera a Mati, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, no cabe dentro de la normalidad.
Uh-huh. Con esto de la maternidad, en idea en la que has insistido varias veces, ¿quieres transmitir algo? ¿Hay algo que te inquiete sobre cómo está planteado hoy en día?
Sí, porque yo creo que bueno, es una de estas, y ahora, bueno, políticamente ya oímos las declaraciones de Casado, ¿no? Que las mujeres no sabemos lo que llevamos.
A eso iba a llegar
dentro.
Yo.
Sí, claro, me imagino.
Saber lo que las mujeres llevan dentro, ¿no?
Claro, entonces, bueno, estamos volviendo a un tipo de debates que deberían estar ya superados, ¿no? Sobre el derecho a la mujer, el derecho de la mujer a bueno, decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y la maternidad tiene que ser una decisión. Entonces, yo creo que todavía hay una presión social sobre la maternidad. Creo que cuando una mujer llega a cierta edad, como puede ser la mía, ¿no? 45 años, en las que no ha tenido hijos, la reacción muchas veces es de pena, porque se piensan que no has podido tenerlos, O de extrañeza profunda, si dices que es porque no has querido tenerlos, ¿no? Todavía hay como eso, una imposición de lo que es, bueno, esa opción, ¿no?, que debería ser para las mujeres. Y yo creo que bueno, que también deberíamos intentar tener esa opción, ¿no?, de la no maternidad como una más de muchas que puede tomar una mujer.
¿Te pasa frecuentemente que te digan o te hagan esas preguntas?
Sí, lo que pasa, me pasaba más igual cuando tenía 5 años menos, 40, porque ahí es un momento clave para las mujeres, ¿no? Entonces, pues tienes que escuchar, ay, pero es que va a llegar el día que vas a querer y no vas a poder, hay tic-tac, el reloj biológico.
Que se pasa el arroz.
Te vas a arrepentir.
Vaya frasecita.
Sí, sí. Y eso, bueno, yo, bueno, ya me confieso aquí totalmente, yo no he querido tener hijos, ¿no? Pero hay mujeres que igual sí han querido, y ese tipo de preguntas son absolutamente ofensivas y para algunas mujeres devastadoras, ¿no? Entonces parece que en la maternidad no puedes tener intimidad. Es también como cuando una mujer está embarazada visiblemente y la gente le va a poner la mano en el vientre, ¿no? O sea, es como si ya la mujer fuera simplemente una vasija, ¿no? Entonces o cumples tu función o no la cumples y todo el mundo tiene derecho a opinar sobre ello.
Entonces, cuando escuchas eso de que tenéis que saber lo que lleváis dentro, que le dice Pablo Casado a las embarazadas.
Bueno, eso despierta mis peores instintos, vamos a dejarlo ahí, que es tremendo, ¿no? Es una falta de respeto y no sé si ya es estupidez o ignorancia, ya no sabría cómo calificarlo, pero en cualquier caso es inapropiado.
Veo en esta novela que se plantean debates o plantea debates transversales, estamos hablando del de la maternidad y ha habido otro que ha deslizado que es el del maltrato que se da en cualquier clase y condición.
Sí, es uno de los temas guías de la novela porque, bueno, se da dentro de la pareja. Es una especie de maltrato que tampoco, o sea, hasta cierto punto, ¿no?, sobre todo al principio de la relación, no es un maltrato físico. Es más un maltrato del día a día, del gesto, del control, es decir, un maltrato psicológico. Entonces, bueno, está ahí en el seno de la pareja, pero también me interesaba explorar otro tipo de situaciones de violencia contra la mujer, de las que yo, de alguna manera, fui testigo en los años que pasé allí de profesora de universidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en muchos de estos campus, pequeños campus, sobre todo de universidades privadas, en las que hay fraternidades, ¿no?, que son estas casas exclusivas para estudiantes, para los chicos, y en los que se producen abusos constantes, ¿no?, sobre todo abusos sexuales y hasta violaciones. Entonces, bueno, esto es un problema que ha sido endémico en la universidad estadounidense, sobre todo en ciertos campus, y que a mí me interesaba traer también a la novela como parte de una concepción de la mujer que va más allá de lo que ocurre dentro de la familia, dentro del campus, sino que es un problema social, ¿no?, que es, al final, es la cultura de la violación, ¿no? Es entender que una mujer es inferior y, por tanto, tú puedes hacer con ella lo que te dé la gana.
¿La cultura de la violación existe?
Sí. Yo creo que está muy presente en nuestro país, por supuesto, y en Estados Unidos también. Y es esa concepción de que, bueno, es siempre pensar que la mujer que es agredida o que es violada o que es víctima de un abuso, ella en buena medida o se lo merece o tiene alguna responsabilidad en ello. ¿Por qué? Porque se le considera, pues eso, lo que decía antes, lo de la vasija, ¿no?, en el caso de la maternidad, en este caso se le considera casi como un bien de consumo. Es decir, que se puede, en el momento en el que el hombre lo desea, se puede acceder a su cuerpo y hacer con él lo que le dé la gana. Y es una cultura que se repite en películas, se repite en anuncios, en publicidad, es decir, la mujer como un objeto. Y como objeto, un ser inferior, al que se le puede manipular al antojo.
Sí, además esa violación física se produce en todos los ámbitos porque son los profesores y los alumnos los que llevan a cabo esas violaciones a sus compañeras y a sus alumnas, ¿no? En este caso, el profesor a la alumna. Alicia es una profesora en Estados Unidos que viene de Euskadi. decide completar su formación allí, trabaja durante más de una década. Edurne Portela tiene una trayectoria similar.
Sí.
¿Alicia es Edurne o tiene similitudes?
Sí, no es Edurne, pero me pasa un poco como con la anterior novela, ¿no? Que he escogido un contexto que conozco muy bien y podemos decir una cronología, ¿no? Para Alicia y lo que le sucede, que es la mía. Entonces, Alicia es una mujer de mi edad que, como ella, tiene una formación en letras y se va a Estados Unidos a completar su carrera, hacer el doctorado y luego se queda ahí a vivir. Entonces, yo lo que he hecho ha sido nutrirme, ¿no? de toda esa experiencia personal para luego elaborar una ficción. Entonces, bueno, Alicia comparte conmigo rasgos, ¿no? También sus lecturas o las mías, ¿no? Comparte experiencia, sobre todo en el ámbito universitario. Hay varias cosas de las que, bueno, varias escenas que relato, ¿no? Sobre el sexismo.
Que las has vivido.
Que las he vivido, sí. O que de alguna manera han sido parte de lo que ha pasado en las universidades en las que he estado.
Hay algo que hay que preguntarle a Edurne Portela, y es que en su obra literaria la violencia es un elemento recurrente, ¿eh? Uh-huh. Y en concreto la violencia terrorista.
Sí.
En esta tu segunda novela haces un símil muy llamativo, yo quiero destacarlo. Comparas las concentraciones de activistas pro vida y defensores del aborto con las que se producían en Euskadi cuando pequeños grupos de pacifistas denunciaban el último atentado mortal de ETA y recibían los gritos e insultos de los partidarios del terrorismo de ETA. Las concentraciones famosas de Gesto por la Paz, me imagino que te refieres.
Sí.
Sí.
Sí, eso fue, no sé, las cosas que estás escribiendo y de repente ¿no? te vuelven recuerdos o experiencias. Y sí, ese es un momento en el que Alicia está en la clínica ginecológica a la que va, es una clínica que practica abortos y aparecen este grupo pro vida que son...
todos los días hacen manifestaciones y protestas.
Sí, y que son especialmente violentos y desagradables, ¿no? Entonces... En ese momento en que estaba escribiendo esa escena que me interesaba, ¿no? También para, bueno, por parte de la trama de la novela, me acordé, y ahí sí fue algo muy personal, me acordé de esa incomodidad, ¿no? De estar viendo un grupo pacífico, ¿no? Como es el de las mujeres que protegen a las chicas, sobre todo adolescentes
que van a la clínica.
Sí. Y ver a ese otro grupo de gente sumamente agresiva, ¿no? Que no entra en la violencia física, pero la violencia que producen, ¿no? con su discurso y sus gritos y demás, hacen que Alicia se paralice, ¿no? Y yo me recuerdo ahí, ¿no? Me recuerdo sin ser capaz, ¿no? de ponerme detrás de esa pancarta de Gesto por la Paz. Y al mismo tiempo viendo ese tipo de agresión tan tremenda, ¿no? que sufrían estas personas. Entonces fue algo inconsciente, ¿no? No me planteé, voy a hacer una comparación, ¿no? Pero fue algo que me llevó a ese recuerdo.
Bueno, pues Edurne Portela da un paso adelante en su cosmovisión, también literaria, de la violencia y el terrorismo. Ahora, a algo que no sé si contribuye, ¿tú crees, este libro, Formas de Estar Lejos, a esta novela, al discurso del feminismo?
Sí, yo creo que sí, porque bueno, es una novela feminista. O sea, yo siempre me he situado ahí, ¿no? desde que empecé mi carrera académica, ¿no? Ya como tal. Entonces yo tengo una óptica feminista, tengo una forma de interpretar la realidad desde ahí. Y yo creo que la novela, si algo hace, es igual contribuir también a visibilizar temas que al feminismo siempre le ha preocupado, ¿no? Como es, bueno, estas relaciones de poder entre el hombre y la mujer que en realidad lo que cuando se plantean en el seno del hogar lo que hacen es reflejar en realidad algo que está también fuera, ¿no? Que algo que está en lo social, en lo político, y que esas estructuras de poder que nos rigen socialmente tienen sus consecuencias muy directas en el trato entre hombres y mujeres en el seno de la intimidad.
Feminismo, feminismo liberal...
Feminismo, punto. Lo de liberal, sí es algo también que se ha intentado mucho en Estados Unidos, y hace poco escuchaba una metáfora maravillosa, que es las mujeres que quieren romper el techo de cristal, pero que tienen a la inmigrante limpiando los cristales, esas son las feministas liberales.
Ahí queda. Edurne Portela, Formas de estar lejos, su nueva novela aquí en Boulevard también esta mañana. Edurne, un placer, gracias.